Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Pues hoy voy a compartir con vosotros la tercera parte de este comentario completo del libro del Apocalipsis. Ya sabéis, quien quiera descargárselo gratuitamente de internet, este comentario que hice, pues ahí lo puede bajar gratuitamente. El que lo quiera tener, el libro de papel también lo puede comprar en Amazon. Bien, pues hoy vamos a estudiar el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Se encuentra en el capítulo 2, creo que es el capítulo 2, sí, el capítulo 2 del Apocalipsis, en el verso 12, y dice lo siguiente: y escribe al mensajero de la congregación en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, refiriéndose a Jesús. Fijaos que el quien habla, quien dio estos mensajes fue Jesús. Cuando dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se está refiriendo a Jesús. Ese Espíritu es Jesucristo resucitado. Y dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi doctrina, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bien, vamos a comentar, voy a comentar este versículo, este pasaje. El que tiene la espada aguda y dos filos, evidentemente, es Jesús. Esto lo podéis ver en Apocalipsis, capítulo 19, versos 13 al 15. Lo cual demuestra una vez más que quien da estos mensajes a las siete iglesias es Jesús. Él es el Espíritu mencionado en el libro del Apocalipsis. Esto lo puedes comprobar leyendo Apocalipsis 3:22, 14:13, en el capítulo 22, verso 17. No se refiere de ninguna manera al Espíritu Santo. Cuando dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Jesús, el cual es Espíritu vivificante. El trono de Satanás en ese tiempo, cuando fue escrito el Apocalipsis, se encontraba en esa ciudad de Pérgamo. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice que ahí estaba el trono de Satanás? ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque era una ciudad perversa, repleta de idolatría y de culto al emperador romano. Era la ciudad donde más se daba culto al emperador romano. Y en medio de esa maldad, de esa idolatría, los cristianos verdaderos de la ciudad de Pérgamo no habían renunciado al nombre del Mesías, ni se habían apartado de la verdadera doctrina del Mesías, de Jesús. Perseveraban en la fe. La palabra fe, que es la que aparece ahí en muchas versiones, pues en este texto ha de ser traducida por doctrina, la verdadera doctrina. Es la doctrina de Jesús, del Mesías. Unas veces esa palabra se ha de traducir por verdadera doctrina y otras veces se ha de traducir por confianza. Se puede traducir de las dos maneras, pero depende del contexto, se ha de traducir de una manera u otra. Fijaos que se me habla de aquí de un tal Antipas. ¿Quién era Antipas? Bueno, Antipas fue un mártir, fue un hermano en la fe, un mártir de esa iglesia de Pérgamo. Él fue testigo del Mesías, es decir, vio al Mesías resucitado. Ya que los verdaderos testigos de Jesús fueron solamente aquellos que le vieron resucitado. Esto es muy importante. Esto lo podéis comprobar leyendo Hechos 2:32, capítulo 3, verso 15, capítulo 5, verso 32 y el capítulo 10, verso 39. Fueron los apóstoles, los testigos de la resurrección de Jesús y aquellos, evidentemente, a los cuales Jesús apareció. Él se apareció a más de 500 hermanos a la vez, por ejemplo. Todos ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús. Y Antipas, el hermano Antipas, fue uno de estos testigos que vio a Jesús resucitado. Por lo tanto, todos los cristianos, fijaos, todos los cristianos no somos testigos del Mesías Jesús, sino que solamente lo son aquellos que le vieron resucitados. Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado, por lo tanto no somos testigos de Jesús. Nosotros predicamos el Evangelio de Jesús centrado en su muerte y resurrección, pero no somos testigos de su muerte y resurrección. Y otra cosa diferente es tener el testimonio de Jesucristo, el testimonio de Jesús el Mesías. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús el Mesías? Pues es sencillamente el libro del Apocalipsis. Esto lo podéis comprobar leyendo, entre otros pasajes, Apocalipsis 22, versos 16 y el 20. El que da testimonio de estas cosas, refiriéndose a lo que está escrito en el Apocalipsis. Los verdaderos cristianos tenemos el testimonio de Jesús el Mesías. Es decir, ¿qué significa eso de que tenemos el testimonio de Jesucristo? Pues que creemos en el Apocalipsis y lo guardamos. Y en el futuro, fijaos bien, en el futuro los verdaderos cristianos, los santos, serán perseguidos y martirizados, se les va a cortar la cabeza, por predicar este testimonio de Jesucristo. Es decir, el Apocalipsis. Esto lo podéis comprobar leyendo en textos como Apocalipsis 6:9, capítulo 12, verso 17, en el capítulo 20, verso 4. Mirad, en la congregación, en la iglesia de Pérgamo, todavía había algunos que tenían la doctrina de los seguidores de Nicolás. Y esos hermanos de la iglesia de Pérgamo se tenían que arrepentir. ¿Por qué? Por tolerar a esos malvados y falsos maestros en dicha iglesia de Pérgamo. No se sabe casi nada de ese tal Nicolás. Lo único que sabemos es que el Mesías lo odiaba, lo aborrecía por sus malas obras y sus doctrinas perversas. Esto lo podéis leer ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 6. Y fijaos, es muy interesante lo que dijo Jesús en este pasaje. Si esos hermanos de la iglesia de Pérgamo no se arrepentían, dijo Jesús, entonces Jesús vendrá rápidamente y peleará contra los seguidores de Nicolás con la espada de su boca. Ahora bien, fijaos que Jesús vendrá del cielo rápidamente en el futuro y con la espada de su boca matará a los seguidores de ¿quién? A los seguidores de la bestia. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 19, versos 19 al 21. ¿Y esto qué significa? Pues significa sencillamente que Nicolás será el nombre de la futura bestia. Y junto con sus seguidores serán destruidos cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Él los va a destruir con la espada aguda de dos filos que saldrá de su boca. Si este pasaje, fijaos, si este pasaje se refiriera solamente a los seguidores de Nicolás, ahí en el siglo I, entonces no tendría sentido que Jesús dijera que él peleará contra ellos con la espada aguda que sale de su boca, cuando él venga del cielo, lo cual significa que esta profecía se cumplirá en el futuro. Cuando Cristo venga va a destruir a los seguidores de la bestia, a los seguidores de Nicolás, los va a destruir con la espada aguda de dos filos que saldrá de su boca. Bien, ahora vamos a leer los versos 14 al 17, dice así. Y os recuerdo que la versión que estoy leyendo, la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, que lo podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico PDF, desde mi sitio web. El que lo quiera comprar, quien lo quiera tener el libro de papel, pues lo puede comprar en Amazon. Fijaos que Jesús sigue diciendo lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los seguidores de Nicolás. Por tanto, dice Jesús, cambia tu forma de pensar. O arrepiéntete, que es lo mismo. Pues si no, vendré a ti rápidamente y pelearé contra esos seguidores de Nicolás con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fijaos cómo aquí Jesús, una vez más, vuelve a mencionar su futura segunda venida a la tierra. En el verso 16, por tanto, cambia tu forma de pensar, pues si no, vendré a ti rápidamente y pelearé contra esos seguidores de Nicolás con la espada de mi boca. Esto va a ocurrir, como leemos en el capítulo 19 del Apocalipsis, cuando Cristo venga, regrese del cielo con todos sus ejércitos celestiales. Esto es, con la espada de su boca, va a destruir a todos los seguidores de la bestia. Y ahora entramos en el mensaje de Jesús a la iglesia de Tiátira. Verso 18 dice así: y escribe al mensajero de la congregación de Tiátira, el Hijo del Poderoso, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al cobre muy brillante, dice esto. ¿Quién es el Hijo del Poderoso? Pues evidentemente es Jesús. Es el quien da los mensajes a las siete iglesias, a las siete congregaciones. Por lo tanto, Él es el Espíritu que habla a las congregaciones. Esto ya lo vimos cuando comentamos los pasajes de Apocalipsis 2:7, el verso 17, etc. Esa doctrina, por tanto, de que el Espíritu que habla en el Apocalipsis es el Espíritu Santo, como creen muchos, es totalmente falsa. Fue Jesús quien dio esos mensajes a las siete iglesias, a esas siete congregaciones. No fue el Espíritu Santo. Y ahora voy a leer desde el verso 19 hasta el verso 22, y después lo voy a comentar. Dice así: yo conozco tus obras, dice Jesús, y amor, y tu doctrina, y servicio, y también tu paciencia, y tus últimas acciones son más importantes que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice hablar en nombre del Poderoso, esté enseñando y engañando a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que cambie de mentalidad, pero no quiere abandonar su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no abandonan las obras de ella. Mira, Jesús reprochó a la iglesia de Tiatira que ellos permitieran que una ramera embustera llamada Jezabel, se llamaba igual que la antigua Jezabel del Antiguo Testamento, enseñara en esa iglesia, en esa congregación. Y Jesús lo reprocha, que una tía esté enseñando en una iglesia. Les reprocha esa actitud, esa tolerancia, algo que está totalmente prohibido por Dios. Esa hija del diablo, Jezabel, si fijaos que dice que se hacía pasar por profetisa, es decir, ella afirmaba que Dios hablaba por medio de ella y consiguió convencer a algunos cristianos para que fornicaran. Lo más probable es que esa ramera llamada Jezabel les convenciera para que tuvieran relaciones sexuales con ella y para que comieran carnes sacrificadas a los ídolos, es decir, para que tuvieran amistad con los idólatras carnales. Y dice el verso 23: y a sus hijos, a los hijos de esta ramera llamada Jezabel, heriré de muerte, y todas las iglesias, todas las congregaciones sabrán que yo soy el que conozco bien los riñones y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fijaos, Dios la dio a esta ramera llamada Jezabel, la dio tiempo para que ella abandonara su fornicación, pero ella no quiso. De modo que Él, Jesús, la envió una enfermedad que la postró en cama, y a los que con ella adulteraban, Dios les envió gran sufrimiento, gran tribulación. También Dios mató a sus hijos, los cuales seguramente eran el fruto de su fornicación con esos miembros de esa iglesia. Ese tipo de, fijaos, este tipo de embusteras, rameras y falsas profetisas aún siguen existiendo dentro de las diferentes iglesias, especialmente dentro de las llamadas iglesias pentecostales o carismáticas, donde existen rameras que se hacen pasar por profetisas de Dios, afirmando falsamente que ellas hablan en nombre de Dios. Sin embargo, engañan a otros con sus falsas doctrinas. Y en muchos casos practican la fornicación con miembros de esas sectas falsas pentecostales. Y ahora voy a leer del verso 24 hasta el 29, y luego lo voy a comentar. Dice Jesús: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las gobernará con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido esa autoridad de mi Padre, y le nombraré una estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Vamos a ver, vamos a comentar esto. Jesús promete a los cristianos vencedores que perseveren en la verdadera doctrina hasta el fin. Los cristianos vencedores que perseveren en esta verdadera doctrina hasta el final, hasta que mueran, tendrán autoridad sobre las naciones de la tierra, a las cuales gobernarán en el futuro con vara de hierro. ¿Qué significa esto? Pues que las van a gobernar con justicia, justicia férrea. Esta autoridad para gobernar a las naciones no la recibimos los cristianos ahora, en este tiempo, sino que la vamos a recibir únicamente cuando Jesús venga en gloria a reinar a la tierra y comience el milenio mencionado en el Apocalipsis. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 19, versos 11 al 16, en el capítulo 20, versos 4 al 6. Por lo tanto, todos aquellos que dicen ser cristianos y pretenden ejercer ya el gobierno sobre las naciones de la tierra antes de la venida gloriosa de Jesús, de Cristo, han sido engañados por Satanás, son apóstatas de la fe que están al servicio del padre de la mentira. La frase "y le daré la estrella de la mañana" es una errónea traducción. Así aparece en muchas traducciones bíblicas. Bueno, pues resulta, todo lo investigado, que es una errónea traducción. La traducción correcta es "y le nombraré una estrella de la mañana", como así lo ha traducido yo en esta versión del Nuevo Testamento. Es decir, ¿qué significa esto? Cuando Jesús dice "y le nombraré una estrella de la mañana", ¿qué quiso decir Jesús? Pues sencillamente Jesús promete a los cristianos vencedores que Él los hará seres resplandecientes, es decir, luceros. Pues cuando ellos resuciten en gloria, dijo Jesús que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, en el reino de Dios. Esto lo podéis leer en Mateo 13:43, por eso es que dijo Jesús que les dará la estrella de la mañana, y le daré la estrella de la mañana. Serán seres resplandecientes, serán como estrellas, como luceros del cielo. Y ahora entramos en el capítulo 3 del Apocalipsis, el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis. Y voy a leer del verso 1 al verso 3. Y dice así: escribe al mensajero de la congregación en Sardis, el que tiene los siete espíritus del poderoso y las siete estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muriendo. Permanece despierto y haz firmes las cosas que sobran, que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del poderoso. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y cambia tu forma de pensar. Pues si no estás despierto, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien, vamos a comentar estas palabras. Como puedes ver, una vez más, este pasaje demuestra que es Jesús quien dio estos mensajes a las siete iglesias. Los siete espíritus mencionados en este pasaje, ¿qué simbolizan? Pues representan a los siete ángeles, a los siete mensajeros celestiales que están alrededor del trono del Poderoso. Y las siete estrellas representan a los siete mensajeros de las siete congregaciones. La congregación de Sardis estaba corrompida. Se hacía pasar por una iglesia avivada, de una iglesia carismática. Por eso Jesús dijo que tenía nombre de que estaba viva. Sin embargo, Jesús les dijo que estaban muertos, muertos espirituales, muertos en sus pecados y delitos. Sin embargo, estos falsos cristianos decían que eran avivados, que estaban vivos. Mirad, este tipo de iglesias falsas abundan hoy más que nunca. Son sectas que tienen nombres de que viven. Se hacen pasar por iglesias avivadas o pentecostales, hablan siempre del llamado avivamiento del Espíritu, dicen tener el Espíritu Santo, pero están muertos, sus miembros son apóstatas muertos en sus pecados y delitos, enseñando doctrinas de demonios. Jesús habla, fijaos, a los que aún están despiertos en ese tipo de iglesias falsas y apóstatas. Y les dice que conserven lo que aún es correcto y verdadero. Jesús dice a este tipo de cristianos de la iglesia de Sardis que se acuerden de lo que recibieron y oyeron. ¿Y a qué se refiere eso? Pues se está refiriendo a la verdadera doctrina predicada por Jesús y por sus apóstoles, como leemos en Hechos 2:42 y en Filipenses 4:9. Ellos tenían que retener esa verdadera doctrina, la tenían que guardar y cambiar su forma de pensar, ya que si ellos no despiertan, estos cristianos no despiertan, entonces no estarán con Jesús cuando Él venga en gloria. Y en el verso 4 Jesús dijo lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Mira, solo algunas pocas personas en la iglesia de Sardis no estaban contaminados con esas falsas doctrinas. Y ellos serán los que estarán con Jesús limpios de sus pecados. Este mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis se puede aplicar también a cualquier otra iglesia de nuestros días, dentro de las cuales se enseñan falsas doctrinas. Solo aquellos que aún están dentro de estas iglesias falsas, pero que buscan la verdadera doctrina y la retienen, son los que se salvarán y estarán con Jesús cuando Él venga en gloria a reinar sobre la tierra. Y en los versos 5 y 6 Jesús dice lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus mensajeros celestiales. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Fijaos que está hablando del vencedor una vez más. El vencedor se está refiriendo a los cristianos verdaderos, que hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Jesús el Mesías, por el testimonio de Jesús el Mesías, es decir, el Apocalipsis, el cual es creído y enseñado por los verdaderos cristianos, y los que menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Esos son los verdaderos cristianos, los vencedores. Lo podéis leer en Apocalipsis 12, verso 11. Estos verdaderos cristianos son los únicos que serán vestidos de vestiduras blancas, indicando así que recibiremos un nuevo cuerpo glorioso y celestial cuando el Señor Jesús venga en gloria. Cuando venga a la tierra, seremos transformados y recibiremos un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Eso es lo que se refiere simbólicamente a las vestiduras, vestiduras blancas. Podéis leer en 1 Corintios 15, 23 o en 2 Corintios 5, versos 1 al 4. Ahí el apóstol Pablo lo explicó con más detalle. Los nombres de estos verdaderos cristianos están escritos en el libro de la vida del Mesías. y jamás serán borrados esos nombres de dicho libro, indicando así que la salvación eterna de estos santos de Dios, de estos apartados para Dios, está asegurada. Ellos jamás podrán perderse, un verdadero cristiano jamás puede perderse, sino que al final van a recibir la vida eterna, en ese siglo venidero que dijo Jesús. Además de esto, Jesús dice que Él confesará el nombre de ellos delante de su Padre Celestial y de sus santos ángeles. Esto lo podéis comparar, cotejar, con lo que dijo Jesús en Lucas 12, verso 8. Y ahora vamos a ver lo que dijo Jesús a la iglesia de Filadelfia. En el capítulo 3, y voy a leer el verso 7, dice: Escribe al mensajero de la congregación de Filadelfia. Esto dice el apartado para el poderoso, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el apartado para el poderoso? Aquí en especial se está refiriendo evidentemente a Jesús. Él es el santo por excelencia. La palabra santo significa apartado para Dios. Él es el santo por excelencia. Él es el santo de los santos. Él es el verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús ahí que Él es el verdadero? Porque Él siempre dice la verdad. Ya que Jesús es la verdad. Lo dijo ahí en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Él dice que Él es el verdadero. Jesús tiene la llave de David. ¿Y esto qué significa? Pues es un símbolo de autoridad sobre la nación de Israel. Si leéis ahí en Isaías 22, 22, ahí se menciona también esta llave de David y nos habla de autoridad. Bien, y sigue diciendo Jesús, voy a leer en los versos 8 y 9, dice: Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fijaos que Jesús prometió a los cristianos de esta iglesia de Filadelfia tener autoridad sobre la sinagoga de Satanás. Estos falsos judíos, la sinagoga de Satanás, al final se postrarán de rodillas ante los verdaderos cristianos en señal de sumisión y van a reconocer estos judíos, estos falsos judíos, que Dios ama a los siervos de Jesús, el verdadero Mesías. La palabra griega que ahí se utiliza es proskuneo, que significa postrarse con reverencia. Pero cuando proskuneo está relacionada con el Dios Padre, entonces se ha de traducir por adorar, como ocurre, por ejemplo, en Juan 14, 23 y 24, donde también aparece la palabra griega proskuneo. Pero como se refiere al Dios Padre, entonces se ha de traducir por adorar, como así lo ha traducido correctamente la versión Reina Valera. Pero, por ejemplo, la misma palabra proskuneo aparece aquí, en este texto de Apocalipsis 3, 9, y evidentemente no se puede traducir por adorar, ya que los verdaderos cristianos no seremos adorados. Se ha de traducir por postrarse con reverencia. Por lo tanto, dependiendo siempre del contexto donde aparezca esa palabra, proskuneo, se ha de traducir por adorar o por postrarse con reverencia, dependiendo donde se encuentre, el contexto donde se encuentre esa palabra. Y Jesús dijo lo siguiente en los versos 10 y 11: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo rápidamente. Retén lo que retienes, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bien, voy a comentar estas importantes palabras de Jesús. El Mesías Jesús promete a los suyos que nos guardará, que nos librará de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué es eso de la hora de la tentación? Resulta que muchos falsos evangelistas y falsos maestros del sistema iglesiero apóstata, del SIA, siempre citan este pasaje de Apocalipsis 3:10 para enseñar la doctrina diabólica, satánica y anticristiana de que Jesús arrebatará su iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años. Sin embargo, este pasaje de Apocalipsis 3:10, fijaos que no menciona por ninguna parte una futura tribulación de 7 años, ni tampoco menciona el arrebatamiento de la iglesia. El texto simplemente dice que Jesús guardará a los suyos de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero. La hora de la tentación no es una tribulación de 7 años. Jesús se estaba refiriendo a una gran tentación que va a venir en el futuro sobre el mundo y de la cual Él va a proteger o a guardar ahí a los verdaderos cristianos que son pacientes. Nos va a librar de esa tentación no permitiendo que caigamos en esa tentación, como dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Y cuál va a ser la mayor tentación que en el futuro vendrá sobre el mundo? Pues será, sencillamente, la marca de la bestia. Ya que quien no tenga impresa esa marca en la frente o en la mano derecha, no podrá comprar y vender durante el reinado futuro de la bestia, un reinado que va a durar 42 meses literales, como leemos en Apocalipsis 13:5 y luego los versos 16 al 18. Los santos que forman la iglesia de Cristo, del Mesías, serán protegidos de esa tentación. Nos va a librar de caer en la tentación, ya que Jesús no permitirá que su iglesia caiga en esa tentación. Y por lo tanto, los verdaderos cristianos rehusaremos tener esa marca de la bestia. La iglesia de Cristo, del Mesías, que viva en la tierra durante ese periodo de tiempo, el reinado de la bestia, tendrá las características de la iglesia de Filadelfia. El Mesías Jesús dice a los suyos que Él vendrá rápidamente, indicando así que Él vendrá del cielo rápido, como un relámpago que cruza el cielo. Lo dijo el propio Jesús en Mateo 24:27, cuando hay un relámpago viene rápidamente, viene con gran resplandor y gloria, acompañado por el trueno, y es algo rápido. Por lo tanto, los verdaderos cristianos hemos de estar esperando con paciencia su venida gloriosa como un relámpago, la cual sucederá al final, inmediatamente después de esos 42 meses del reinado de la bestia. Los verdaderos cristianos debemos conservar lo que tenemos, perseverando en la verdadera doctrina hasta el final. Jesús lo dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y de esta manera alcanzaremos la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Alcanzaremos esa corona, ese premio, la corona de gloria, como podemos leer en Santiago capítulo 1, verso 12, Primera de Pedro 5, 4 o en Apocalipsis 2, 10. Y en el verso 12 y el 13, Jesús dice lo siguiente: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi poderoso, y nunca será expulsado fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi poderoso y el nombre de la ciudad de mi poderoso, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi poderoso, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Bien, vamos a comentar estas importantes palabras de Jesús. Jesús dice que el cristiano vencedor, es decir, el que persevere en la verdadera doctrina hasta el final, Cristo le hará columna en el templo de su Dios, lo dijo Jesús, en el templo de mi Dios, de mi poderoso. Esto significa que Jesús le dará al verdadero cristiano en el futuro un gran poder y responsabilidad en la congregación, en la iglesia de Dios, que vivirá en la nueva Jerusalén celestial. Observad también cómo Jesús llama por 4 veces mi Dios o mi poderoso al Padre Celestial, ahí en el versículo 12. ¿Y esto qué significa? Pues indica que Jesús y el Padre no son el mismo Dios, sino dos dioses diferentes, dos poderosos diferentes, siendo el Padre el Dios supremo, el poderoso supremo. El Dios Padre tiene la autoridad sobre Jesús, sobre el Mesías, el cual es un poderoso subordinado al poderoso supremo, que es el Padre. Los verdaderos cristianos vencedores vivirán en esa futura nueva Jerusalén celestial y jamás serán expulsados o apartados de esa gloriosa ciudad de Dios. Mirad, las malas traducciones, ese versículo lo han vertido diciendo lo siguiente: y nunca más saldrá de allí. Y así es como lo han vertido versiones como, por ejemplo, la Reina Valera: y nunca más saldrá de allí. Sin embargo, la palabra griega y utilizada es exerjomai, que significa más exactamente apartar o expulsar de algún sitio. Por ejemplo, en Lucas 5:8 el apóstol Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí, apártate, es decir, exerjomai de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es decir, el apóstol Pedro, fijaos, le pidió a Jesús que le abandonara, que le dejara. Por lo tanto, la interpretación correcta de ese pasaje es que los verdaderos cristianos jamás serán apartados o expulsados de la nueva Jerusalén celestial. Pero eso no significa, escuchad, no significa que los santos de la Iglesia, los santos de Dios, no podrán salir de la nueva Jerusalén celestial para relacionarse con los seres humanos que vivan en la nueva tierra. La nueva Jerusalén celestial no será una especie de cárcel de prisión para los santos de Dios, de la cual no puedan salir, no. Fijaos qué mala traducción es la que ha vertido la Reina Valera. Sino que la nueva Jerusalén celestial será el maravilloso hogar de los santos de Dios, de la Iglesia, y cuando ellos quieran, por supuesto que podrán salir de dicha ciudad celestial para visitar otros lugares, ya sea en la nueva tierra o visitar otros mundos, otros planetas existentes en todo el universo. Jesús dice también a esta iglesia de Filadelfia que quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo cual significa que este mensaje no era solamente para la iglesia de Filadelfia en el siglo I, sino que es un mensaje de Jesús válido para todos los verdaderos cristianos en todo lugar y en todo tiempo. El Espíritu que habla ya quedó demostrado en este estudio, en estas conferencias, que se trata solamente de Jesús, no se refiere al Espíritu Santo, sino únicamente a Jesús, pues fue Él quien dio estos mensajes a las siete iglesias. Y ahora entramos en la última iglesia, el mensaje de Jesús a la iglesia de la Laodicea. Voy a leer del verso 14, capítulo 3, verso 14 y el 15, hasta el 17. Dice así: y escribe al mensajero de la congregación en la Laodicea: he aquí el que habla con toda certeza, el testigo digno de confianza y verdadero, el gobernante de la creación del poderoso, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bien, vamos a comentar estas palabras. La iglesia de la Laodicea era una iglesia apóstata. Y esta iglesia representa a todos los falsos cristianos que a lo largo de los siglos se han apartado de la verdadera doctrina y que buscan el enriquecimiento material y además son tibios. Jesús llama fijaos que Jesús se llama a sí mismo en este pasaje el que habla con toda certeza, el testigo digno de confianza y verdadero, el gobernante de la creación del poderoso. Jesús habla con toda seguridad o certeza, ¿por qué? Pues esto significa sencillamente la palabra amén. Eso es lo que significa la palabra amén. Con toda certeza así es. Jesús es también el testigo digno de confianza y verdadero, pues él vivía en el cielo juntamente con el Padre Celestial y vino a la tierra para darnos testimonio de este Padre Celestial, para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre. Esto lo podéis leer en Juan 1:18. Jesús es la verdad, lo dijo él en Juan 14:6. Jesús es también el gobernante de la creación del poderoso. Fijaos, la palabra griega aquí utilizada es arjé, que significa jefe o gobernante. Muchos herejes enseñan falsamente que ese pasaje dice que Jesús fue el primero en ser creado por Dios. Pero eso no es lo que dice el texto. Lo que dice es que Jesús es el jefe o gobernante de toda la creación del poderoso. Jesús no forma parte de la creación, sino que es el jefe o gobernante de todo lo creado por el Padre Celestial. El apóstol Pablo dijo bien claro que Jesús, el Mesías, es superior a toda la creación porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que hay debajo de la tierra. Y Jesús ya existía antes de todas las cosas, antes de que todas las cosas fueron creadas. Así lo dijo el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1 versos 15 al 17. Lo cual demuestra de forma irrefutable que Jesús no forma parte de la creación. Jesús dice que la iglesia de la Odisea no era ni fría ni caliente, sino tibia. Y por eso Jesús los vomitará de su boca, indicando así, de forma figurada, de forma simbólica, que a Jesús le repugnan los falsos cristianos tibios espiritualmente. Y por tanto, él los rechazará y se condenarán esos falsos cristianos. A ver, vamos a hablar un poquito de la tibieza espiritual. La tibieza espiritual es repugnante para Jesús, ¿por qué? Porque consiste en alguien que dice ser cristiano, sin embargo vive en la opulencia material, se ha enriquecido a costa de estafar o robar a otros por medio del engaño religioso, y se cree que ya no le hace falta nada. Sin embargo, Jesús dice que este tipo de farsantes religiosos son desgraciados, miserables, pobres, son ciegos y desnudos. Y obviamente todo en sentido espiritual. Este es el tipo de falsos cristianos que hoy en día abundan mucho. Son falsos pastores y falsos evangelistas que engañan a millones de personas con sus falsas doctrinas y sus fraudes religiosos para sacar la mayor cantidad de dinero a los necios e ignorantes que les creen. Y de esta manera estos hijos del diablo disfrazados de ministros de Cristo se enriquecen y viven a cuerpo de rey a costa del dinero de otros. Sin embargo, no saben del terrible destino que les espera al final, pues ellos son repugnantes a los ojos de Jesús. Y él los rechazará y los apartará de su lado por ser hacedores de maldad. Ahí lo podéis leer en Mateo 7, 21 al 23. Eso es lo que les va a decir Jesús cuando él venga a la tierra. Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y en los versos 18 y 19 Jesús dice lo siguiente: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y cambia tu forma de pensar. Vamos a comentarlo. Mirad, el consejo que Jesús da a este tipo de falsos cristianos materialistas es que compren o rescaten de Jesús oro refinado en fuego para que seas rico. así como vestiduras blancas para vestirte, y también ungir tus ojos con colirio para que veas. Bien, pues todas estas expresiones de Jesús obviamente son expresiones figuradas, poéticas, y significan lo siguiente. El oro refinado en fuego para que sea rico significa, en primer lugar, adquirir la verdadera doctrina del Mesías, de Jesús, la cual es más valiosa que el oro puro. Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que la doctrina de vosotros es auténtica. Estáis siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la verdadera doctrina de vosotros es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces vuestra doctrina, al permanecer firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesús el Mesías se ha revelado a todo el mundo. Por lo tanto, esto significa que esos falsos cristianos no tienen ni predican la verdadera doctrina y por tanto la han de adquirir del Mesías Jesús. Y una vez que ellos tengan esa verdadera doctrina, entonces serán realmente ricos, ya que esta doctrina verdadera es lo más valioso. Lo más valioso. Vamos a ver lo que dijo Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 5. Poned atención, hermanos. No eligió el poderoso a los pobres de este mundo para que sean ricos en la verdadera doctrina. ¿No son ellos los que heredarán el reino que el poderoso prometió a quienes lo aman? Las vestiduras blancas para vestirte significa las acciones justas de los santos de Dios, de los apartados para el poderoso. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:8 leemos esto. Y a ella, a su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las acciones justas de los apartados para el poderoso. Esto significa que esos falsos cristianos del sistema iglesiero apóstata no forman parte de la esposa de Jesús, de Cristo. Sus malas acciones e injusticias los hace estar desnudos ante los ojos del poderoso, de Dios el Padre y del Mesías. La expresión ungir tus ojos con colirio para que veas indica que esos falsos cristianos y apóstatas están ciegos espirituales, viven en tinieblas porque no conocen la luz de la verdadera doctrina. Por lo tanto, necesitan ungir o lavar sus ojos espirituales con el colirio simbólico que el Mesías Jesús da. Y esto se consigue únicamente reconociendo en primer lugar que ellos mismos están ciegos espiritualmente y que no saben nada de la verdadera doctrina. Y cuando ellos reconozcan eso, entonces Jesús limpiará los ojos del entendimiento de ellos. Es decir, limpiará sus propias mentes de tanta basura doctrinal que les enseñaron esas iglesias falsas, todos esos falsos maestros y esos falsos pastores. Y entonces Jesús, el Mesías, abrirá sus mentes o el entendimiento para que ellos puedan conocer bien la verdadera doctrina por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Esto lo explicó, lo dijo muy bien Jesús en este tremendo pasaje de Lucas 24, 44 al 45, que dice así. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Lo veis? Un ciego espiritual es totalmente imposible que pueda entender las Sagradas Escrituras, ni mucho menos la verdadera doctrina. Por eso es que necesita que Jesús limpie sus ojos para que pueda ver y conocer la verdad. El sistema iglesiero apóstata, el SIA, está repleto de estos ciegos espirituales, los cuales no saben que están ciegos y persisten en mentir y en engañar a otros con sus falsas doctrinas y con sus acciones malas. Bien, pues hasta aquí la tercera conferencia sobre este estudio del libro del Apocalipsis, y ya el próximo día estudiaremos y comentaremos a partir del verso 20, Apocalipsis 3, verso 20.
Un saludo cordial para todos. Bueno, excelente, edificante estudio. Y quería realizar algunos comentarios. En principio, las iglesias a las cuales habla el Espíritu, que es Jesucristo, está realizando descripciones en cuanto a cosas que suceden actualmente en las iglesias de hoy en día, ¿no? Y como para tener en cuenta y como para que nosotros individualmente sepamos en qué nos identificamos con ciertas características que se emiten en cuanto a ese respecto, ¿no? Y tratar de deshacernos de algunas de esas características justamente y seguir perfeccionándonos. Eso en cuanto al tema este de las distintas iglesias. Y por otro lado, me parece un poco revelador, yo ya lo había pensado, el hecho de que Nicolás es muy probablemente el nombre de la futura bestia que vendrá. Yo tenía un poco de dudas porque suponía que las letras que componen el nombre de la futura bestia que va a venir a gobernar aquí sobre 10 naciones específicamente, iba a tener unas 6 letras. Nicolás tiene 7 letras, pero bueno, hay varios pasajes en los cuales se habla sobre el tema de los nicolaitas, los cuales son aborrecibles ante los ojos de Dios, ¿no? Así que eso me parece que podría llegar a ser así, el tema de que la bestia futura que ha de venir se llame Nicolás. Y querer realizar un pequeño aporte en cuanto a la relación que existe entre Apocalipsis 3.10 y Mateo 6.13. Apocalipsis 3.10 dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y Mateo 6.13, yo entiendo que corresponde a lo que aquí dice, porque en Mateo 6.13 leemos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice un pasaje y el otro, se refiere a que los verdaderos cristianos serán guardados de esa gran tentación que será marcarse con la marca de la bestia, ¿no? Y se refiere a esta justamente. Tengamos en cuenta que el que no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Entonces, imagínense que los que en esa época estén con vida, los verdaderos cristianos, que no se dejen marcar, no tendrán la posibilidad de alimentarse por esa situación de que no pueden comprar ni vender. Así que yo creo que va a haber un poder sobrenatural por la cual no, por más que se tenga hambre, por más que uno no tenga las posibilidades de llegar a tener un abrigo o diferentes situaciones que viven obviamente las personas que no pueden ni comprar ni vender, yo creo que va a haber un poder sobrenatural en cuanto a no dejarse marcar por esa marca de la bestia. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo va a estar esa fe? Acá la fe entendiéndola como confianza, más allá de que también la fe se puede entender como sana doctrina, aquí sería el tema de la confianza, de que los cristianos verdaderos de esa época de gran tribulación, de esos 3 años y medio correspondientes a 42 meses o a 1260 días, van a estar con esa fe, esa confianza de que el Dios Padre Todopoderoso va a suplir a sus hijos de todas las necesidades, seguramente, y eso es como para tener en cuenta y como para ya irlo mentalizando a partir de ahora, por si es que va a estar cercana a esa época, esos tiempos, y quizás nosotros lo vivamos. Pero bueno, es algo que todavía no lo podemos saber con exactitud, ya que hay ciertas profecías que se tendrían que estar dando, ¿no? Así que bueno, este es mi pequeño aporte y gracias y paz para todos los hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día se... ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.